Tenemos en línea a otro protagonista, el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, que se encuentra precisamente en Tumaco, atendiendo directamente la situación. Señor vicepresidente, gracias por estar en los micrófonos de RCN Radio. Muy buenos días.
Yolanda, buenos días. Un gusto saludarlos.
¿Cómo está la situación en Tumaco en términos generales, vicepresidente? Le pregunto antes de entrar en el detalle de lo ocurrido con estos campesinos muertos. ¿Cómo encontró usted a la gente?
Yolanda, es una situación muy tensa. Realmente una situación tensa que no es nueva. Yo recuerdo que a las 2 horas de haberme posesionado me vine para Tumaco, que esta es la 6ª oportunidad en que estoy en Tumaco y en esta ocasión por una semana completa. Lo que entendemos que aquí esas tensiones están derivadas de lo que uno podría llamar los factores de una tormenta perfecta: cultivos ilícitos, narcotráfico, presencia de grupos de crimen organizado internacional como los mexicanos, unas comunidades realmente recibiendo demasiadas presiones de esos sectores para que no se incorporen ni en la sustitución ni en la, y no permitan la erradicación, y al mismo tiempo necesidades muy fuertes de una población que durante años, por razones del conflicto, estuvo sometida en esta Colombia profunda a lo que hacían las FARC. Ya sin las FARC en el territorio, ha habido todo un proceso de reacomodo de estructuras criminales por las rentas ilícitas, y hoy lo que tengo que decir es que esa situación es tensa y que estamos aquí justamente para procurar que haya soluciones que tienen que ver con temas que mencionó el señor vicedefensor, como por ejemplo dar garantías de seguridad en esas veredas donde la comunidad está pidiendo a gritos la presencia institucional de especialmente fuerzas militares para que haya protección y garantías en esos corredores de movilidad del narcotráfico.
Señor vicepresidente, el caso de los 6 muertos, de los 6 campesinos muertos, evidencia que hay problemas de fondo, problemas estructurales en los procesos de erradicación, tanto los voluntarios como los forzosos. ¿Hay algo de fondo que haya podido usted identificar?
Yolanda, lo de fondo es que la erradicación se ha hecho en los llamados cultivos industriales, pero hay una zona gris donde un cultivo industrial, es decir, un cultivo de más de 3.8 hectáreas versus el pequeño cultivo de una familia cocalera, pues no tiene una frontera nítida. Y eso ha llevado durante estos meses a que comunidades reaccionen de manera realmente muy airada contra esos grupos de erradicadores. Aquí hay que recordar que ya hace unos meses la comunidad misma por un tiempo mantuvo aislados, diríamos secuestrados a un grupo de erradicadores, la policía, y al final se llevaron unos fusiles de ese grupo de erradicadores. Esas tensiones han sido permanentes y, en mi opinión, lo que subyace ya es una actitud realmente muy antagónica entre la comunidad y las fuerzas que están erradicando. Nosotros estamos aquí justamente haciendo esa verificación para ver de qué manera organizamos lo que tiene que ver con ese programa de sustitución voluntaria para que esté protegido, pero al mismo tiempo para no cederle al crimen organizado, que en todo caso está detrás de estimular la reacción de los campesinos, de usar esos campesinos como escudos humanos para evitar que se avance en la erradicación forzosa.
Vicepresidente, le queda a uno como la sensación de que entramos aquí una cosa es el papel, lo que dicen las cosas en el papel, y otra es la realidad. La sustitución de cultivos requiere mucho más que, digamos, que asegurar o darles garantías de seguridad a esas familias que han firmado los pactos, pero le da a uno la sensación de que el gobierno se ha quedado corto en hacer una presencia mucho más, yo no diría que agresiva, porque pues ahí está la fuerza pública, sino mucho más eficiente para que esos programas se concreten rápidamente, porque mientras tanto pues las familias cocaleras que quieren sustituir están coaccionadas por las mafias, y si no ven programas concretos y rápidos, pues fácilmente son presa de toda esa coacción.
Rodrigo, usted tiene razón. Realmente, sin conflicto armado, ¿qué es lo que hemos empezado a ver de manera creciente? Que por lo menos ya 115.000 familias que estaban vinculadas a los cultivos de coca han firmado acuerdos colectivos de sustitución. y ese volumen de familias es un volumen muy alto, donde evidentemente la capacidad del Estado para llegar a cada una de ellas ofreciendo de manera inmediata programas de sustitución realmente no la tiene el Estado. Y por lo tanto aquí hay un problema de velocidad. Usted lo señala bien, María Elvira, que frente a una expectativa y a una demanda tan alta de ese volumen de familias, los programas de sustitución debemos impulsarlos a mayor velocidad, de manera mucho más integral y en todo caso de manera muy sectorizada para ir generando condiciones núcleo a núcleo de esos centros cocaleros.
Señor vicepresidente, en el caso particular que llevó a la muerte de estos 6 campesinos y a varios de ellos heridos, usted al llegar a Tumaco dio una información en términos de dar una responsabilidad individual o unos indicios que mostraban que habían sido algunos miembros que habían pertenecido a las FARC, e incluso se mencionó el nombre de una persona de nacionalidad ecuatoriana que estaba o que era responsable de dirigir ese grupo, pero eso está en contravía con lo que son los indicios que encontró la Defensoría del Pueblo en términos de lo que dicen los campesinos que ocurrió, que no hubo disparo de tatucos ni utilización de este tipo de artillería artesanal. ¿Cómo hacer para saber cuál es la verdad en este caso?
Bueno, aquí hay dos hechos distintos. Aquí la información que yo puedo certificar, porque corresponde a testimonios de no de uno, sino de varios líderes sociales comunitarios, es que un individuo conocido como alias Cachi está vinculado al Guacho, que es un personaje criminal ecuatoriano que perteneció a la Daniela Aldana, que antes de la firma del acuerdo abandonó las FARC, los convocó a esas comunicadas días antes, las presionó y los amenazó de muerte si no asistían a esa concentración para oponerse a la erradicación. Eso está testimonialmente probado. Otra cosa tiene que ver con los hechos mismos, las circunstancias en que se generó el uso de las armas, y por esa razón, cuando hemos empezado a reunir también testimonios de las comunidades, algunos de ellos acreditados por la Defensoría del Pueblo, otros en la Fiscalía, yo lo que he dicho es que estimaba conveniente que se declarara una suspensión disciplinaria sobre los miembros de la policía que habían usado armas. No para condenarlos anticipadamente, porque será la Fiscalía de manera concluyente la que determine esa responsabilidad penal, si la hubo o no, pero sí para dar garantías de que esa investigación avance y avance de manera eficaz.
Sí, claro, pero perdone, José Manuel, lo interrumpo un segundo, pero general Naranjo, después de estar usted todo este tiempo en terreno, la conclusión preliminar, ya dirá la justicia al final qué pasa, la conclusión preliminar es que la responsabilidad de esas muertes es de la policía.
Yo no lo podría afirmar, Yolanda, tan categóricamente. Yo lo que puedo decir es que la inmensa mayoría de los testimonios que se han obtenido imputan a la policía, señalan a la policía como la fuerza que utilizó esas armas de fuego. Pero por otro lado, son esos testimonios en contraste con la evidencia material de prueba que la Fiscalía pueda recoger allí, la que podrá certificar si la versión original de la Policía Nacional, de la institucionalidad, tiene algún grado de veracidad. ¿A qué me refiero? Se ha dicho que lanzaron los llamados tatucos. Los tatucos, cuando se lanzan, dejan señales, dejan cráteres, dejan rastros. Habrá que ver si la Fiscalía identifica esa circunstancia o no y la acredita en el proceso. Lo que puedo decir es que hoy la suspensión provisional disciplinaria sobre estos policiales debe ser una garantía para que se avance en esa investigación y en todo caso se comprueben los dichos de la inmensa mayoría de los miembros de esa comunidad que señala la institución.
Señor general, pero es que con todo respeto hay que decir que muchos colombianos hoy podrían estar pensando que la Policía Nacional les miente, porque así como usted dice que no hay que precipitarse para condenarlos, la impresión que quedó es que ustedes se precipitaron para exculparlos y poner todo el foco justamente en las FARC y no en la policía, señor general.
Perdón que yo no me he precipitado en nada. Yo fui el primero, estando aquí, viendo que había un cúmulo de testimonios importante, avalado por muchos ciudadanos que participaron y que presenciaron esos hechos, pedí la suspensión disciplinaria. Esa, realmente no me he precipitado en nada, al revés, he llegado aquí para poner esto en orden y dar garantías plenas de que si alguien mintió, reciba todo el castigo. Y por lo tanto, de lo que se trata aquí es que respetemos los tiempos judiciales por un lado, no hagamos condenas anticipadas, pero tampoco desconozcamos las versiones de los miembros de esa comunidad que han señalado a la policía como responsable.
Señor vicepresidente, de pronto usted no se precipitó, pero se precipitó el gobierno, y lo hablamos por los comunicados oficiales del Ministerio de la Defensa, del Ejército, sobre la versión de lo que había ocurrido en Tumaco, en el sentido de que se atribuía la muerte de los campesinos a los tatucos lanzados por la disidencia de las FARC. Esa fue la versión inicial. No sé si ahí hubo exactamente eso. Pues precipitó en dar la versión sobre no saber todavía qué había ocurrido en terreno, y también la preocupación de que le hayan mentido a sus superiores los hombres que estaban en el terreno.
Yolanda, eso es así. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eso ha podido suceder así.
Señor vicepresidente, ¿quiénes son los suspendidos, aquellos a los que se ha pedido aplicar la medida de suspensión disciplinaria? ¿Cuatro y de qué rangos?
La información que tengo es que el criterio para la suspensión obedece a la identificación de las personas que usaron sus armas de fuego, y si ese es el criterio de la institución. Debo conocer, debería yo conocer a esta hora el listado de esos policiales, infortunadamente no lo tengo aquí a la mano, pero entiendo que el criterio que usó disciplinariamente la policía fue suspender provisionalmente, disciplinariamente, a quienes usaron arma de fuego.
Vicepresidente, le voy a hacer una pregunta creo que difícil. ¿Usted siente que como vicepresidente y que la vicepresidencia tiene los dientes y la capacidad de gestión para poder actuar en estos casos? Porque pues lo vemos, usted dice unas cosas, pero el comunicado oficial fue avalando la versión de digamos que dieron la policía, que fue una versión al parecer mentirosa. Entonces uno se pregunta, usted está ya haciendo todos los esfuerzos, pero ¿tiene como vicepresidente los dientes y la capacidad y los instrumentos y los mecanismos para actuar eficaz, eficientemente en este proceso?
María Elvira, lo que corresponde a la vicepresidencia es dar señales desde el gobierno nacional incontrovertibles de que habrá garantía, imparcialidad, neutralidad en esta investigación y que tenemos que poner esta situación en orden. Y en ese sentido, con los siguientes, porque no tengo competencias de ninguna naturaleza, salvo las que corresponde a una manera muy particular en Colombia de ejercer la vicepresidencia, pues traer aquí el mensaje del presidente de la República, dar instrucciones y anticiparnos para que, en todo caso, no haya ninguna posibilidad que ensombrezca esta investigación y ninguna posibilidad de que se especule alrededor de que se está ocultando, tapando o encubriendo a responsables. Aquí estamos para hacer, yo diría, equilibrio entre la necesidad de reconstruir la confianza con los ciudadanos en un territorio, en una zona que estuvo muy marginalizada por el conflicto, y al mismo tiempo para ser exigentes con las instituciones para que reconstruyan esa confianza a partir de los resultados y una actitud de cercanía a esa ciudadanía.
Señor vicepresidente, hay denuncias en el sentido de que se alteró la escena del crimen. ¿Ha tenido usted información ahí en Tumaco sobre esta posibilidad?
Esa posibilidad real, porque esa escena quedó descubierta después de los hechos, por lo menos durante 12 horas. Y en ese sentido, digamos, yo tengo que ser realista, y además con la formación de investigador que tuve, si esa escena no quedó bajo cadena de custodia desde el primer momento asegurada, es posible que haya sido alterada o manipulada toda esa escena. Y habrá que determinar por quiénes, pero la verdad es que entiendo que en las primeras, por lo menos 12 horas, esa zona no estuvo asegurada para garantizar que no hubiera esa manipulación.
Sí. Claro, son 12 horas en las que no llegaron los investigadores, pues puede pasar cualquier cosa. Es decir, es una posibilidad real que se haya alterado la escena del crimen.
Así es, Yolanda.
Claro. Vicepresidente, ocurrió un incidente adicional ayer. hablando de una comisión humanitaria de Naciones Unidas con miembros de la gobernación del departamento de Nariño, periodistas y demás. También en este caso, fíjese usted, nos ha dicho aquí el subsecretario de gobierno de Nariño, hubo una versión distinta de los hechos, lo cual es peligroso, en el sentido de que se dijo que era una turba que estaba entrando y que por eso tuvieron que atacar, y lo que dice el subsecretario de gobierno del departamento de Nariño, nos lo dijo hace unos minutos, es la turba era Naciones Unidas, éramos nosotros. Hay una versión distinta sobre esos hechos también. ¿Usted qué información tiene, señor vicepresidente?
Yolanda, eso es un hecho muy infortunado, lamentable, y yo diría para nada justificable. Es decir, yo fui el primero también ayer, que frente a dos horas de muchísimas zozobras, porque hubo un momento que no supimos, recibimos la información de parte de miembros de esa misión, pero no conocíamos el desenlace, dijimos a la policía que tenía que dar explicaciones suficientes y además acompañar esa explicación de una excusa, porque no vale ningún argumento para reaccionar de la manera como lo hicieron con una comisión humanitaria y menos en estas circunstancias.
Vicepresidente, le da a uno la sensación de que la policía está actuando un poco como rueda suelta, que no hay como responsable en el mando, pues usted, como dice, como garantía, pide la suspensión, por lo menos provisional, mientras se pronuncia la fiscalía de cuatro policías, pero y la cadena de mando, el que responde por el mando en Tumaco, parecería que la policía está, sí, de rueda suelta.
Pues, vale, mira, aquí estamos justamente verificando una situación que yo podría llamar estructural en relación con ese tipo de operaciones. Pues yo ya no soy el director de la policía, ustedes lo entienden bien, pero desde la vicepresidencia sí estoy realmente constatando que hay necesidad de, primero, dar garantías para que si hay tareas de erradicación, esa erradicación se cumpla con total transparencia, pero también rodeando esas unidades de unos mínimos de garantías para que puedan avanzar, y de unos mínimos de coordinación con las comunidades y con los programas de sustitución y con las autoridades locales y con estos organismos de derechos humanos y estas misiones de verificación. Y por otro lado, es necesario tener certeza también cómo funciona esa cadena de mando, porque lo que encuentro, como lo encontré ayer, por lo menos con dos horas de silencio alrededor de lo que estaba sucediendo con esa misión humanitaria, a mí francamente me produce enormes preocupaciones.
Vicepresidente, usted dice que le preocupa una situación estructural de la policía. ¿A qué se refiere concretamente con eso?
Me refiero, digamos, al número de misiones que ha recibido la institución en los últimos años. Me refiero, digamos, a un despliegue tan complejo como el que están teniendo, frente a unas capacidades de mando, de control, de logística, porque cuando he visitado esas unidades también las he encontrado en la mitad de la nada, rodeados de una presión de campesinos, rodeados de unas situaciones realmente muy lamentables de supervivencia en esas zonas, y que pienso que todo eso hay que recomponerlo para que realmente el estado de ánimo, la moral de esas tropas, la moral de esos policiales realmente esté acompañada de los mejores procedimientos.
Señor vicepresidente, si hay un problema estructural dentro de la policía y si se han presentado situaciones tan delicadas como la muerte de estos campesinos en Tumaco, como el incidente de ayer con la misión humanitaria, es hora de que haya responsabilidades en el más alto nivel, y se lo pregunto concretamente. Ante casos como estos y los problemas estructurales que usted nos está reportando, ¿debe irse el director nacional de la policía? ¿Le recomendaría ese cambio usted al presidente?
No, a un problema estructural hay que darle solución estructural, francamente. Yo pienso que simplemente remover el mando sin atacar las raíces de ese problema estructural, pues realmente no es una solución sostenible. Me parece que ese mando hace esfuerzos, pero los hace, digamos, con falta de herramientas, que es la que hay que revisar cómo implementar y cómo ponerlas en función de esa estructura que, en nuestra opinión, está siendo deficitaria para el cumplimiento de unas misiones tan delicadas como esta que se está dando en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos.
Pero entonces, ¿cuál es la respuesta estructural, señor vicepresidente? Porque la policía estaba en el ojo del huracán de tiempo atrás. Se creó una comisión del más alto nivel para hacer una investigación dentro de la policía, saber qué estaba pasando, hacer unas recomendaciones. Desde la policía se dice que las recomendaciones se han venido aplicando y que ha venido generándose un proceso de depuración interna con la salida de muchos miembros de la policía. ¿Eso es suficiente o hay que hacer más cosas? Es decir, ¿en qué consiste solucionar los problemas estructurales?
Yo creo, digamos, el país entró en el llamado posconflicto. El llamado posconflicto significa que una institución como la Policía Nacional aumente sus capacidades para ejercer control territorial en zonas donde nunca estuvo. Y lo que veo es que ha habido un tránsito a esas misiones de control territorial en zonas donde la policía no tenía esas capacidades. Se está llevando a la policía con falta de recursos estructurales para estar en ese territorio. A eso, digamos, me refiero cuando hablo de estructural. Creo que hoy hay que repensar esa policía rural, hay que repensar esa policía para el posconflicto, hay que repensar la policía en función de una diversidad de misiones que debe desarrollar para consolidar el territorio.
Señor general, y en el caso del ESMAD, de este escuadrón antidisturbios y la manera en la que se articula en esas que usted llama operaciones complejas con los diferentes servicios de la policía, por ejemplo, la policía antinarcóticos y la policía de la dirección de carabineros, la policía rural, ¿cómo hacer, digamos, valdría la pena generar algún tipo de mando centralizado para que solamente intervenga en acciones antidisturbios para enfrentar la protesta, bloqueos, este tipo de paros, a través de un mando que, digamos, sea de pronto nacional? ¿Cómo evitar, digamos, que haya un contacto de hombres armados de la policía con la comunidad?
Lo que me parece realmente una disfuncionalidad es que para el ejercicio de la autoridad, tanto en áreas urbanas y muy especialmente en estas áreas rurales, la propia policía tenga que estar acompañada de un escuadrón antidisturbios para que se facilite el cumplimiento de su deber. Creo que es necesario ir a otro tipo de protocolos, de actuaciones, de procedimientos donde se cree un clima de aceptación por parte de las comunidades para que la policía pueda cumplir las misiones. Porque un policía protegiendo a otro policía de los desmanes, de la protesta, realmente es tremendamente disfuncional. Ahí hay que repensar eso en términos de cómo establecer una mejor relación, coordinación con las comunidades para que la actuación de la policía sea entendida como legítima y no como una agresión. Y por otro lado, hemos empezado a hablar desde la vicepresidencia sobre los protocolos de actuación del ESMAD. Después de que termina un conflicto armado como el que tuvimos con las FARC, lo natural es que el conflicto social tenga una mayor visibilidad. Eso es lo que vamos a enfrentar y estamos enfrentando ya. Entonces ese conflicto social hay que administrarlo y manejarlo bajo estándares internacionales, hay que manejarlo con procedimientos racionales y hay que garantizarlo para que no se exponga a los ciudadanos a la actuación del ESMAD, pero tampoco el ESMAD se vea sometido simplemente a un uso que muchas veces resulta desproporcionado cuando se le dan órdenes de desalojo y de intervención donde realmente han podido evitarse esas intervenciones si hay una manera distinta de solucionar los problemas.
Vicepresidente, y hablemos un minuto sobre alias Guacho, que es este personaje que ha aparecido también en escena, que hace presencia en esa zona, que ustedes desde el gobierno nacional han dicho que estuvo en las FARC y se separó después de las FARC, pero que Iván Márquez, a través de su cuenta de Twitter, dice que alias Guacho siempre ha sido cabecilla de un grupo paramilitar y no de un grupo disidente. Sobre Guacho, ¿qué información tienen respecto del momento en que sale de las FARC y si efectivamente fue en su momento de las FARC y hoy se puede catalogar como un disidente?
Pues no hay duda que Guacho perteneció a la llamada columna de Daniel Aldana de las FARC. Tampoco hay duda, porque así lo hemos recibido esa información por parte de las propias FARC, de que ese individuo no se acogió al proceso de paz, no estuvo en los listados y antes de la firma del acuerdo final había abandonado la organización y se había vinculado al narcotráfico. Ese es un individuo de origen ecuatoriano, de 27 años, que hoy en esta zona todo el mundo lo reconoce, incluyendo pues desde luego las autoridades, el servicio de inteligencia, como un narcotraficante muy vinculado a la producción de drogas y muy vinculado también a carteles mexicanos.
Vicepresidente, en ese sentido, ¿ustedes cuándo tienen establecido que salió de las FARC alias Guacho?
No tengo precisión exacta, pero lo que sé es que antes de la firma del acuerdo, ese individuo había abandonado las FARC.
Sí, se lo pregunto porque el Ministerio de Defensa en un trino dice que alias Guacho alcanzó a estar concentrado en la zona veredal transitoria de normalización ubicada en Tumaco y que fue allí de donde decidió abandonar el grupo de las FARC.
No sé si estuvo en la zona, lo cierto es que en un examen, en una revisión que pedí, se nos hiciera de los listados en la oficina del alto comisionado, como se ha dicho inicialmente, que no estaba en esos listados.
Señor vicepresidente, ayer también, según denuncias de la comunidad y de la Organización Nacional Indígena de Colombia, una líder indígena, comunicadora social, periodista, fue también muerta en medio de una actuación del ESMAD en el Cauca. ¿Usted qué sabe de esa situación y qué actuación ha hecho desde la vicepresidencia para de nuevo proteger esa investigación?
No, tengo que decir y excusarme que no conozco en profundidad esos hechos. Estaba aquí en Tumaco concentrado en esta situación y conocía esos informes de prensa, pero francamente no estoy al frente ni en conocimiento pleno de esa situación. Lo que anticipo es que lamento, digamos, ese resultado tan lamentable.
Señor vicepresidente, ha sido usted muy amable, muy generoso con su tiempo para los oyentes de RCN Radio y esperamos pues tener nuevamente su voz una vez que usted termine su visita a Tumaco. Va a estar durante toda la semana, que tenga un poco más de información de la comunidad, de esa cercanía que es absolutamente clave en un momento tan pero tan difícil para una de las zonas que ha sido más golpeada por todos los elementos de violencia en nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda. Muy amable. Gracias.
El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, y varios elementos para destacar en esta entrevista. En primer lugar, sobre los hechos mismos ocurridos en Tumaco, que generaron la muerte de 6 campesinos, ha dicho el vicepresidente varias cosas importantes. La primera, que no descarta que se haya dado una alteración de la escena del crimen. Él dice, 12 horas estuvo la escena del crimen sola, sin que llegaran los investigadores. Todo pudo pasar. Segundo, no descarta, evidentemente, que le hubieran mentido los policías en terreno a sus superiores, que pusieron a los superiores a dar una versión distinta, diciendo que se trataba de un ataque de las disidencias de las FARC contra la población civil. Él dijo, eso pudo suceder, cuando le preguntamos si es que la policía le miente a sus superiores. Y dijo, eso pudo suceder. Dice también, a propósito justamente de las investigaciones en el terreno, que buena parte de los testimonios que él ha recogido señalan a la policía como responsable. Aunque él dice, yo no puedo llegar a esa conclusión, lo dirá la investigación, pero buena parte de los testimonios que él personalmente ha recogido en terreno señala a la policía. Y sobre la policía, dice el vicepresidente, hay un problema estructural que hay que enfrentar de manera estructural. Le preguntamos que si eso pasaba por la salida del director de la policía y dijo que no era necesario, ni consideraba que eso solucionara el problema, pero que sí hay que hacer una revisión estructural de lo que pasa en la policía. Entre otras razones, porque la policía que está atendiendo este proceso de sustitución de cultivos en terreno no está preparada ni tiene las herramientas para hacerlo, y que de ahí se están presentando estas dificultades. Muy, pero muy importante pronunciamiento del vicepresidente general Naranjo.
Dos elementos resaltaría yo de este pronunciamiento, y es ese último en el sentido de que estamos en el posconflicto, pero operacionalmente no tenemos las capacidades institucionales para poder afrontar esos retos del posconflicto, esas conflictividades sociales que se están afrontando con herramientas, como por ejemplo el ESMAD, y con formas de actuación que vienen de la época del posconflicto. Y yo le añadiría de mi cosecha, Yolanda, lo siguiente: preocupa mucho la investigación judicial, porque si bien el aparato judicial colombiano es independiente, se pregunta uno si existen los elementos necesarios para que esa investigación judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía sea vista como completamente independiente y les dé las garantías a la comunidad de que se va a hacer justicia en este caso.
Rodrigo Pardo, que estuvo escuchando la entrevista con el general Óscar Naranjo, ¿qué percepción tiene de lo que ha dicho el vicepresidente? Buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Yolanda. Pues un punto a destacar es el que se deduce de la afirmación del vicepresidente en el sentido de que se necesita una solución estructural en la policía, porque lo que quiere decir esto es que el posconflicto genera unos desafíos de seguridad para los cuales la fuerza pública no está preparada y se necesita una recomposición, una reflexión y una redefinición de lo que tiene que hacer en materia de control territorial tanto la policía como el ejército, y fundamentalmente, en este caso, según el vicepresidente Naranjo, de la policía. Ese es un debate que no estamos dando, que tiende a estar, digamos, limitado por el hecho de que hay una confrontación política en torno a los acuerdos de paz que impiden discutir cuál es el papel de la fuerza pública y qué tipo de fuerzas necesitamos para ser efectivos en el enfrentamiento de los desafíos del posconflicto.
Yo agregaría, una de las cosas importantes es que reconoce el vicepresidente que hay, digamos, que hay una dificultad y una contradicción entre los programas de erradicación forzada y erradicación voluntaria, porque esa es una zona donde se concentran muchos cultivos ilícitos y donde esos cultivos, algunos son de los pequeños cocaleros que han, de familias campesinas que han firmado los acuerdos, pero a los cuales el vicepresidente reconoce el gobierno no está en capacidad de llegarles eficientemente y en forma muy rápida para hacerles concretos esos programas, y por otro lado los llamados cultivos industriales manejados por las mafias. Ahí chocan esos dos programas en el terreno.
Interesante entrevista del general Oscar Naranjo que tendrán ustedes en